Interesante por delante. Pablo, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo estás, Gustavo? Muy bien, hoy con un entrevistado de lujo, realmente para nosotros es un placer recibirlo aquí en el aire de Radio Libertad, a quien va a estar la semana que viene presente en Posadas en el ciclo Primavera Planeta, hablando de este libro, una biografía de Mariano Moreno que se titula La vida por la patria, editado por Editorial Planeta. Estamos hablando del gran Felipe Piña, a quien tenemos en comunicación. Felipe, muy buenos días. Gustavo Pérez, Pablo Camogli, te saludamos desde Posadas.
Buen día, Pablo. Buen día, Gustavo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto.
Muy bien. La verdad que, bueno, gracias, Felipe, por esta comunicación. Un placer dialogar contigo y un placer leer este libro sobre Mariano Moreno, este personaje tan particular de ese contexto revolucionario, que termina siendo el hombre que impulsó las mayores transformaciones en esos primeros meses tan confusos del proceso revolucionario, ¿no es cierto?
Absolutamente, y tan olvidado, ¿no? Que no hay fechas en el calendario que lo recuerden prácticamente. Hay un día del politólogo, el día de su nacimiento, pero bueno, muy poca gente se entera de eso. Y el día de su muerte también pasa desapercibido. Y creo que sí, es el gran impulsor, el gran motor de la reforma desde su cargo de secretario de Guerra y Gobierno de la Junta, ¿no? El fundador de La Gaceta, un periódico innovador, moderno, que además de transmitir mucho pensamiento, como el contrato social de Rousseau, por entregas, digamos, como se hacía en la época, también tenía una especie de memoria y balance donde le dejaba en claro a la población en qué se gastaban los ingresos de la Junta, ¿no? Hasta el último centavo, con una cápita que decía: los pueblos no solamente deben aspirar que sus gobernantes obren bien, sino que deben exigir que nunca puedan obrar mal, ¿no?
Claro.
Así, tremenda.
Uh-huh. Vos ahí en el libro le dedicás casi la mitad del libro, un poquito más, a todo lo que es la vida previa de Mariano Moreno.
Sí.
Y a mí me pareció interesante porque no es un personaje al que uno puede identificar como parte de la élite dirigente, en el sentido de que no era comerciante acaudalado, no era de una familia tradicional, le costó mucho hacer sus estudios, inclusive le costó mucho insertarse laboralmente, pero termina teniendo gran protagonismo en esa semana de mayo. ¿Cómo es que alguien de estos sectores termina ocupando ese lugar? ¿Es un poco reflejo de época?
Sí, es raro, ¿no? Es extraño porque la verdad es que es una persona que incluso no participa muy activamente en la Semana de Mayo, que en el Cabildo tiene un perfil bajo. Evidentemente era alguien considerado de una manera muy importante por el grupo revolucionario, que no podía centrar como el de Castelli, de Belgrano, ¿no? Entre otros, como una figura importante que era una especie de tapado, tenerlo guardado, porque si no nos explica cómo accede al cargo máximo de la Junta después de Saavedra, que es secretario de Guerra y Gobierno. Quizá un elemento muy importante fue la representación de los hacendados, ese texto que escribe junto con Belgrano, que lo posiciona de manera importante, lo visualiza en la sociedad, ¿no? Que era un texto de defensa de la industria local, contrariamente a lo que se suele decir, que era un texto a favor del libre cambio. En realidad, los que dicen eso lo han leído poco, me parece, porque primero el título es bastante explícito, ¿no? Representación de los hacendados, que era de alguna manera la única industria que tenía en ese momento Río de la Plata, la industria vinculada a lo pecuario, y después que en ese mismo documento Mariano propone una cantidad de impuestos y gravámenes para los productos que se producían en el país que llegan hasta el 30%, adelantándose un poco lo que va a ser luego la ley de aduana de Rosas, de alguna manera, ¿no? Así que creo que eso es un elemento interesante para visualizarlo socialmente. Era un abogado bastante conocido ya, era abogado del Cabildo, después tenía su estudio, así que creo que todo eso lo va poniendo en un lugar expectante, y claramente hay una estrategia de cierto ocultamiento y de mantener un perfil bajo de su persona que explota a partir del 25 de mayo del 10, ¿no?
¿Se lo puede mencionar como el padre de los medios de comunicación en la Argentina? Bueno, en nacimiento del país, digo.
Bueno, yo creo que el padre sería Belgrano, en realidad, ¿no? De los nuestros, porque el primer periódico lo funda Cabello y Mesa, que era un español, y ahí tiene un rol muy importante Manuel Belgrano, que además fue nuestro primer periodista, porque él llega a Buenos Aires después de su estadía en España como corresponsal de un medio español. Así que el primer periodista nativo es Manuel Belgrano, seguramente, y que participa de las dos primeras experiencias, que son el Telégrafo Mercantil y el Semanario de Agricultura, Industria y Comercio con Hipólito Vieite también, ¿no? Pero sí tiene la virtud enorme de La Gaceta de ser el primer periódico de la Revolución, ¿no? Y un periódico que claramente tiene una intencionalidad de promover el cambio, el pensamiento moderno, ¿no?
¿Hasta cuándo duró ese periódico?
Este periódico duró hasta la década del 20 y fue cerrado por Rivadavia después de de cambiarle completamente su línea editorial, ¿no? Por ejemplo, en uno de los números donde se publica la muerte de Güemes, dice, ya murió Güemes, tenemos, por suerte, un cacique menos, ¿no?
Claro.
Evidentemente en la vereda del frente absolutamente de lo que era el pensamiento morenista, ¿no?
Bueno, ahí en el libro contás un poco la rivalidad existente entre Moreno y Rivadavia, inclusive en tiempos previos al estallido revolucionario, pese a que la historiografía tradicional los ha instalado como dos próceres casi en la misma sintonía.
Efectivamente, hay la primera disputa que tiene que ver con lo legal, que es el descubrimiento por parte de Moreno de que Rivadavia no era abogado, ni siquiera había terminado la secundaria y que estaba reclamando un plus de su función de alférez. Ajá. Como por ese cargo, ¿no? Por ese título. Y bueno, esto evidentemente lo deja muy mal parado a Rivadavia y comienza una animosidad de Rivadavia contra Moreno que va a encontrar como vengarla en la figura de su viuda cuando ya Moreno no esté y Guadalupe pida un subsidio y él como miembro del triunvirato se lo niegue en principio y lo rebaje lo más posible, ¿no? Después.
Claro. En el caso de Moreno, ¿murió en pleno viaje a España, puede ser, Felipe?
A Inglaterra.
A Inglaterra.
A Inglaterra, que era una misión diplomática muy compleja porque tenía que, por un lado, negociar la compra de armas y, por otro lado, lograr sondear qué pensaría Inglaterra de una posible independencia del Río de la Plata. Dos cosas muy difíciles de hacer a la luz, digamos, porque Inglaterra era aliada de España en ese momento y entonces no podía ser como validando una colonia rebelde, ¿no? Entonces esto es una misión imposible, digo yo, en ese viaje, que bueno, que por otra parte es muy raro, está lleno de presagios nefastos, el envío a su mujer de un traje de viuda, diciéndole que pronto lo va a necesitar, y después una lentitud tremenda en ese viaje hasta las costas de Río de Janeiro, y bueno, después el envenenamiento, ¿no? El darle a tomar un antiemético, que era un antivomitivo, en dosis excesivas, eso se tomaba una par de gotas en un vaso de agua y le dan medio frasco, ¿no? Que eso es un veneno mucho más potente que el arsénico, al cual lo cuentan los dos testigos presenciales, que son Manuel Moreno y Tomás Guido, ¿no? Sus dos secretarios.
¿Quién lo mandó a matar? ¿Quién se cree?
Bueno, eso es muy difícil de establecer. Hay sospechas del lado inglés, porque este capitán, por ejemplo, desaparece de la faz de la tierra, ¿no? O sea, después yo lo rastreé por los distintos caminos de la Royal Navy y no aparece más en ninguna de las líneas clásicas de Londres, de Liverpool a Buenos Aires, etcétera. Y bueno, después está quien se pone muy contento, que es Saavedra, con esa famosa frase de falta tanta agua para apagar tanto fuego, y la carta que le manda Chiclana, donde dice nos sacamos de encima a este Robespierre del infierno, ¿no? Pero bueno, no necesariamente el principal beneficiado de una muerte política es su causante, ¿no es cierto? Entonces, hay ejemplos históricos que dicen esto, así que no tenemos pruebas contundentes para acusar a Saavedra, pero sí podemos decir que se puso muy contento y que para él fue un alivio que no esté Mariano Moreno en el terreno político, ¿no?
Felipe, bueno, la semana que viene te vamos a tener aquí en Posadas, vamos a poder hablar más del libro, sé que ahora tenés que ir a dar una charla. Bueno, anticipanos un poco cómo va a ser tu visita acá, con qué nos vamos a encontrar ese día a las 20 horas allí en el Parque del Conocimiento.
Bueno, va a ser para mí un gusto hablar con alguien como vos, como Pablo, a quien admiro mucho, respeto mucho, así que va a ser muy lindo tener un diálogo de amigos, digamos, como si estuviéramos tomando un café, pero con gente.
Está bien.
Hablando de alguien tan querido y tan admirado como Mariano Moreno, así que haremos eso y charlaremos sobre el libro. Me parece muy interesante toda la parte que, como bien señalaste, la primera, donde hablamos de la formación, ¿no?
Claro.
¿Qué leía Mariano? Que es un poco la biblioteca revolucionaria del siglo XVIII, creo que está buenísimo, ¿no? Entre otras cosas.
Bueno, Felipe, te estaremos esperando aquí en la provincia de Misiones, como siempre, con mucho placer de recibirte. Y bueno, agradecidos por esta comunicación, anticipando lo que va a ser tu presencia en Posadas la semana que viene. Un abrazo grande.
Un abrazo enorme y nos estamos viendo. Hasta luego.
Hasta luego. Chau, chau. Bueno, el gran Felipe Piña, el historiador número uno de la Argentina, ¿sí? Sin lugar a duda, por la cantidad de ventas, por la difusión, por la instalación que tiene su nombre, por la cantidad de libros que ha publicado, que sacó el mes pasado esta biografía sobre Mariano Moreno,
que se llama
La vida por la patria, editado por Planeta, y que la semana que viene, el jueves 9 a las 20 horas, en el Salón Eva Perón, en el Auditorio Eva Perón, va a estar presentando justamente este libro aquí en Posadas, y bueno, como decía, yo lo voy a estar acompañando en un rol de moderador, si se quiere, de la charla.
Y como este libro entra en sorteo, aquel que se lo gane lo puede hacer firmar por el propio Felipe ese mismo día.
Lo puede hacer firmar ese mismo día, como siempre. Felipe, bueno, atienda a todo el mundo, firma los libros, se saca fotos, es una persona que está muy predispuesta a ese contacto con el lector, que es tan, tan importante, tan, tan, tan valioso para los escritores. Así que bueno, Felipe además es un amigo de la provincia, es alguien que ha venido muchas veces a Misiones, que ha hecho un audiovisual sobre la provincia de Misiones, que tiene un cariño por la provincia, que tiene amigos aquí en la provincia. Así que bueno, es un placer que venga en lo que va a ser la apertura de este ciclo de charlas Primavera Planeta, en la que va a venir Felipe Piña, Tomás Abraham, que es filósofo, el doctor López Rossetti, que también es bastante conocido, escritor de libros de historia y de medicina, y también de cómo la medicina impacta muchas veces en nuestra vida.
Sí.
Y va a cerrar el ciclo Florencia Canale, que es escritora de novelas, que van a estar los cuatro durante noviembre visitando nuestra provincia. Una apuesta fuerte de Planeta, con el auspicio del Banco Hipotecario, del gobierno de la provincia de Misiones, de traer estos autores y este evento que se hace todos los años en distintas ciudades del país y que por primera vez llega a la provincia de Misiones.
Qué bueno, ¿eh? Entonces la gente que quiere y está interesada en el libro La Vida por la Patria, la biografía de Mariano Moreno, tiene que ingresar a www.misionesonline.net, seguramente ya a partir de esta tarde, ya, y poner sus datos en el formulario.
Hoy sorteamos el libro de la semana pasada, Anatomía del Pánico, de Alejandro Rabinovich, sobre la batalla de Huaqui, que es de 1811 y que tiene que ver también con esta historia que contamos hoy de Mariano Moreno.
Estuve durante la semana pensando en aquel libro, pensando en aquellas cuestiones que se relacionan con el pánico colectivo, como decía Pablo, ¿no?
Sí.
Esto de que, por ejemplo, de repente dos o tres empiezan a correr en una calle y a los gritos para un lado, y todo el resto los va a seguir huyendo de no se sabe qué cosa, ¿no?
Claro, las famosas estampidas.
Exacto.
Como ocurre mucho.
Por las dudas.
Exacto, por las dudas, ¿no? Por las dudas. ¿Sabe qué? Igual, de todas formas, ¿qué es lo más importante de Felipe Piña, no?
¿Qué cosa?
Que es hincha de Independiente.
Estás aliviado. ¿Eh? Me parece que, si bien acá te agrandaste, dijiste, quiero enfrentar a Racing, me parece que no lo querías enfrentar.
Sí, yo encantaba la vida. Creo que era... Aparte es un lindo partido.
Pero si él no juega.
Claro, no juego.
¿Quién? ¿Pablo?
Pablo no juega.
Pero no es lo mismo quedar afuera. pero quedar afuera contra Racing hubiera sido...
No había chances de eso.
¿Por qué?
Y porque no...
¿Vos decís que no?
No había chances. Lamentablemente, bueno, Racing no llegó, así que ya es hablar de futuro.
Exacto, de cosas...
Nosotros tampoco llegamos, guarda. Después lo que pasó con River, no hay que cantar victoria antes de tiempo,
sí, ¿no?
Sí,
totalmente.
Hay que jugar el partido.
Pablo estaba hinchando ese jueves, ¿qué día? El martes fue. Sí. Estaba hinchando por Lanús, Pablo.
Pero ya le expliqué por qué. Yo trabajé en la Universidad Nacional de Lanús cuando se fundó la Universidad Nacional de Lanús.
Sí.
Y además tenía un trabajo...
Allá por 1800.